abundantes caminos del amor. Los abundantes caminos del amor. Si tú estuviste estudiando el curso de Criando Hijos Maravillosos, pues también tenemos una clase ahí precisamente que habla sobre el amor. Y hoy vamos a tratar de reforzar un poquito más esto, si es que tú ya lo tenías. Y si no, pues qué bueno que lo vas a escuchar hoy por primera vez. Ahora, cuando hablamos del amor, queremos decir algo muy importante, que el amor es más que decir dos palabras, o sea, decir solamente te amo. El amor es acción. Ahora, una cosa que sucede mucho en las familias, casi en todas las familias, no creo que una familia no haya pasado por esto, es que hay un síndrome, o hay un virus, más bien dicho que un síndrome, es un virus que se llama el virus del SMH. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo escucharon porque lo hemos mencionado en otras clases, pero este virus del SMH se llama el síndrome del mal humor, y es una condición poco conocida, y usualmente le sucede a las personas cuando todo les sale mal, que un día de pronto todo te salió mal, se te quemaron los frijoles, se te pochó la llanta, en el trabajo te fue mal, al chiquillo le fue mal en la escuela, en fin, etcétera, etcétera, y de pronto nos ponen una condición en la cual nos sentimos mal y reaccionamos de una manera equivocada, y por eso le decimos nosotros el SMH o síndrome del mal humor. Por ejemplo, un día en particular, una persona llegó a su casa, y cuando llegó a su casa, encontró que su hija estaba en el taller, en el garage, estaba trabajando un proyecto que le habían dejado de la escuela. Ahora, ese día le había ido tremendamente mal al papá en el trabajo y en todos lados, y lo que estaba sucediendo es que cuando llega a casa, y pues muchas veces cuando llegamos a casa, nos desquitamos con la persona equivocada. Así de que cuando llegó a casa y entró hasta donde estaba el taller o el garage, de pronto dice: oye, Amy, ¿qué están haciendo todas estas cajas en el piso? ¿Cuántas veces te he dicho que quiero que las mantengas en su lugar? Y mira nada más, hay unicel por todos lados. Quiero que limpies este cochinero ahora mismo. ¡Ay! Y agarraste mi martillo. Ese es mi martillo favorito, es el bueno, es el único que todavía conservo bueno. Y muchas otras cosas que dice cuando a una persona le afecta el SMH. Así de que Amy, en el momento que escuchó todo esto, ella supo hacer lo que verdaderamente es correcto. Dice que cuando ella escuchó todo esto, tomó mucho valor y mucho más todavía amor para Amy, dejar a un lado su proyecto, caminar hacia su papá, rodearlo con sus brazos y decirle: papá, debes de haber tenido un día muy difícil. Creo que lo que necesitas es un abrazo. Y eso es amor. Amor es más que solamente dos palabras, te amo, es acción. Y esto es importante, cuántas veces, yo creo que toda familia algún día hemos pasado por el SMH, ya sea uno o sea el otro, pero en algún momento pasamos por una situación así, y ahí es cuando verdaderamente nosotros tenemos que poner en práctica precisamente el amor. Ahora, no es fácil para los hijos amar a sus padres en algunos días. A veces los padres como que nos levantamos con el pie izquierdo, como dicen por ahí, y algunas veces no es fácil para los padres amar a sus adolescentes por lo que nos han hecho, especialmente cuando nos tratan mal, cuando el papá trató mal al hijo, cuando el hijo no respondió bien al papá. Así hay tiempos y circunstancias en todas las familias en las cuales no es fácil amar al padre o al hijo. Pero el mejor ejemplo que nosotros encontramos de un amor en acción es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro ejemplo como Él, la verdad. Cuando Cristo Jesús estaba en la misma cruz sufriendo, dijo algo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así de que el Señor Jesucristo, en medio de su pasión, en medio de su sufrimiento, pudo expresar palabras que muchos de nosotros no podíamos expresar, y mucho menos cuando estamos pasando por una situación similar a la de Él. A veces con situaciones pequeñas nos cambia completamente nuestro carácter y nos entra el SMH. Así de que el Señor Jesucristo nos manda que nosotros amemos como Él amó. Así es como debemos amar. Así es de simple y de complejo. Simple porque el amor debería ser simple, y complejo porque a veces no es fácil verdaderamente amar como el Señor Jesucristo nos amó, pero sí es posible. Ahora, los hijos deben saber que sus padres tienen un amor incondicional hacia ellos, o los hijos deberían de saber, o nosotros deberíamos demostrar a nuestros hijos un amor incondicional. Y a veces nos cuesta trabajo mostrar un amor incondicional. El otro día sucedió algo. Una de nuestros niños, o nuestra niña del hogar de amor, sucedió algo no muy agradable que a mí me tocó descubrir. Cuando yo descubrí esto, no le voy a dar todos los detalles, muy bien, le dije, ¿qué fue lo que pasó? Me mentiste en esto. Y yo se lo pude demostrar perfectamente. O sea que no quedó ni una tela de duda de que había mentido. Y nada más agachó. Cuando ella iba a irse de la oficina, siempre me saludan con un abrazo, pero en esta ocasión, ya me voy, y se iba, no, ven para acá. Y le quise dar el abrazo y estaba nada más así, y se fue. Tuve que llamar después por teléfono a una persona que la buscaba y que sé que está muy cerca de ella, y le llamé a ella, no me contestó, y después llamé al teléfono ya particular con los calculados que estaban ahí, y me contestó casualmente ella, y le dije, ¿por qué no me contestaste el celular? Y me dijo, es que no alcancé. Pero después me mandó un correo y me dijo, es que no le contesté el celular porque no me sentí digna de contestarle después de lo que había hecho. Perdóneme. Y ese es el actuar de Dios. Eso es un ejemplo de lo que pasa muchas veces en nuestra relación con Dios. Hicimos algo mal, Él sigue mostrándonos sus brazos hacia nosotros, y nosotros como que decimos, es que ¿cómo todavía me ofrecen los brazos después de lo que hice? Pero yo le escribí y le dije, yo te quiero de todas maneras, eres mi hija. Que me entristece lo que hiciste, eso es otra cosa. Que me duele lo que hiciste, es otra cosa. Pero el amor sigue siendo incondicional. Y nuestros adolescentes deben de saber, deberían estar seguros que nuestro amor por ellos es incondicional. Que hay que consecuencias que van a tener que pagar precisamente por sus malas acciones y por su desobediencia, rebeldía, lo que tú quieras. Sí, pero el amor sigue incondicional. El problema es que a veces nosotros queremos castigar con nuestro amor a nuestros hijos. Hiciste esto, pues ahora ya no te amo, no te voy a mostrar amor. Porque pienso que si te muestro amor, entonces te vas a encajar más. No, las consecuencias tienen que venir. El Señor Jesucristo, cuando David, Dios, no Señor Jesucristo, Dios, cuando David pecó y le mandó a Natán, cuando le mostró todo aquello, le mostró la parábola de la oveja y que los dos dueños de una oveja y otro de muchas ovejas, y cuando dijo, ese hombre debe de morir, Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Y dice, ¡eh! ¡Es pecado! Le cayó el 20. Y dijo, sí, tu pecado ha sido remitido. Porque Dios te ama. Pero las consecuencias de todas maneras vendrán de la acción de tu pecado. Así de que el amor es incondicional. Pero el amor tiene dos lados, dar y recibir. Darlo de tal manera que sea una acción que produce que al que se da lo sienta. O sea, debo de darlo de una manera que la otra persona sienta ese amor que quiero expresarle. Y también está la acción de recibir. Es manifestar, cuando recibo algo, manifestarlo de una manera, cuando yo recibo el amor, manifestarlo de tal manera que el que lo dio esté seguro de que tocó las fibras del otro. Y a veces fallamos. Especialmente ese es uno de mis grandes problemas en el personal mío. Cuando yo recibo algo, yo soy muy frío para mostrar un agradecimiento por aquello que me dieron. Y yo tengo que enseñarme a mostrar sin tener que irnos a la posición de, tenía la palabra hace rato, de que parezca como una lambisconería, se me olvidó la otra palabra correcta. Pero mostrar a la otra persona que de verdad estamos agradecidos por aquello que nos dieron. Porque a veces lo recibimos, oh sí, tienes razón, gracias o nada más. No, que se vea, que la otra persona pueda notar en realidad que lo que él me dio de su amor, yo pueda decir, híjole, me encantó lo que hiciste. Y a veces nos faltan eso. Entonces la otra persona siente como que fracasó en demostrar lo que estaba dando. Así de que son dos cosas, dar y recibir. Para algunas personas el amor es una acción vacía de sentimiento. Como el esposo que al llegar la noche quiere estar con la esposa en intimidad sin haber sido amable durante todo el día. no fue amable el esposo, no se le ocurrió echarle una llamadita, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿No se te quemaron los frijoles hoy? O alguna cosa por el estilo, ¿todo está bien? Si tienen ya hijos, ¿cómo te ha ido con los niños? ¿Necesitas ayuda? ¿Ocupas algo? ¿Quieres que te lleve algo de por acá, por donde yo ando? Cualquier cosa, cualquier detalle. Pero la verdad es que nosotros a veces nos olvidamos de ello, y entonces solamente el amor es una acción vacía de sentimientos. Y solamente pura acción, sin un sentimiento involucrado. O la esposa que quiere recibir o exigir el gasto de la casa, sin mostrar agradecimiento por el esfuerzo del esposo. Oye, chiquitito, es quincena. Ya estamos a 17. Pues, ¿qué te pasó? ¿No estás cumpliendo con tu deber? No, tampoco se trata de eso. Se trata de verdaderamente de que haya un reconocimiento del esfuerzo que el otro está haciendo. Y más en este tiempo que las cosas están tan difíciles. Para otros, el amor es un sentimiento vacío de acción. Personas que dicen que aman y lo dicen y lo dicen y lo dicen de los dientes para afuera, pero no lo demuestran con hechos. Y tenemos que encontrar un verdadero balance de lo que es el amor. ¿Cómo puedo demostrar amor en acción? Para la persona a quien yo le dirijo, este amor verdaderamente lo sienta. Y eso es importante, que cuando yo demuestre o quiera demostrar a alguien amor, la otra persona lo pueda sentir, porque muchas veces yo puedo estar demostrándolo, pero la otra persona no siente que se le esté demostrando, se le esté dando amor. Y de igual manera puede ser que el otro lo está recibiendo, pero que lo dio no siente que el otro lo haya recibido. Y especialmente cuando estamos hablando de los hijos. Ahora, sabemos que los padres por naturaleza amamos a nuestros hijos. Y es ahí donde fallamos. Y decimos, bueno, pues mi hijo debe de saber y debe estar consciente que yo lo amo. No necesito andárselo expresando, pero sí necesitamos. Y a veces que pensamos que ya por inercia, ya por hábito, por lo que sea, simple y sencillamente porque eres mi hijo, pues deberías entender que te amo. Pero no es así. Ellos deben saber y nosotros debemos manifestárselo. Porque también sabemos que pueden sentirse frustrados algunos padres en no saber cómo mostrar ese amor a los hijos. Y es necesario que los hijos se sientan que les amamos y que se los estamos mostrando. Pero ¿cómo podemos mejorar en esto? Porque ese es el propósito, y apenas esto todo prácticamente fue una introducción. ¿Y cómo podemos mejorar en esto? Descubriendo que la comunicación del amor funciona como las lenguas habladas. O sea, la comunicación del amor funciona exactamente como un idioma extranjero que tú aprendes. Eso es algo que tú debes de reconocer. Aprender un idioma extranjero nos da la habilidad de comunicarnos con otra persona en su propio lenguaje de una manera efectiva. En estos días estuvieron aquí un equipo de doctores el domingo pasado. Hicieron una cita conmigo para el lunes platicar con ellos. Todos ellos hablan pues inglés, que vienen de Estados Unidos, y un poquito de español. Entonces yo me reuní con ellos el lunes a las 4 de la tarde. Llegué ahí y estaba Imelda. Y me dice Imelda, pues ¿para qué te traduzco si tú ya sabes? Le dije, no, tradúceme por favor. Porque yo hablo, pero poquito. Todo el mundo cree que hablo mucho, pero nada más doy el gatazo, pero para nada, ¿verdad? Muy poquito. Y me empiezan a hablar, lo entendiste, ¿verdad? Tradúcemelo, por favor. Yo siempre cuando voy a tratar un asunto con alguien que habla inglés y que yo entiendo poquito, y es un asunto, vamos a llamarle, que yo considero de importancia, yo prefiero exactamente tener un traductor para entender lo correcto de lo que me están diciendo. Si no hay nada en particular, yo me pongo a platicar con ellos y yo, y a lo mejor yo hablé de una cosa y ellos de otra y nos fuimos bien contentos los dos, pero nada más hasta ahí. Pero cuando se trata de un asunto, yo siempre pido, por favor, haya un traductor para que me explique exactamente cómo son las cosas. Así de que, hablando sobre los idiomas, ¿cuántos idiomas hablas? Si nosotros hablamos varios idiomas, nos va a ser más fácil comunicarnos con muchas más personas. Y así es el lenguaje emocional. Así funciona. Funciona como las lenguas extranjeras. Yo vengo y le hablo a una persona, si le estoy hablando en su idioma natural, natural, en su idioma nativo, pues esa persona me va a entender perfectamente. Pero si esta persona viene y habla en su idioma que no es el nativo, pues verdad, ocupa un traductor. Por ejemplo, Roberto Sawyers, aunque dice que habla español, siempre ocupa un traductor. Y yo tengo que andarle traduciendo a Roberto con los otros, porque los otros a veces no les entienden. ¿Por qué? Porque él dice que lo habla en español, y sí lo habla, y es un gran esfuerzo, pero la verdad es que algunos no lo entienden. Recuerdo que vino una vez una mujer de Cuba, estábamos sentados Roberto y su esposa, y Lupita y yo, y la mujer está de Cuba, una esposa de un pastor, y Roberto se agarró, hablé, y luego se volteó y me dijo, no le entiendo nada. Porque no es fácil a veces entender cuando uno no está acostumbrado a hablar con él. Entonces necesitamos verdaderamente saber cómo comunicarnos en el idioma del amor. Así de que un lenguaje de amor es la habilidad de expresar amor e interés a otra persona en el primer lenguaje emocional del otro, para que el otro me entienda perfectamente bien lo que yo quiero enseñarle. Lo que yo quiero mostrarle. Las lenguas habladas que son más familiares son con las que más fácilmente entendemos, las lenguas habladas. Y lo mismo sucede con las lenguas, lo que sucede con las lenguas habladas sucede con las emocionales. Vamos a ver nosotros que hay 5 lenguajes del amor, y estos lenguajes del amor, uno de ellos es el más fuerte mío. Y cuando yo llego y hablo con y de una manera natural, yo voy a hablar con mi lenguaje más que más conozco, con el que más me desarrollo. Y si la otra persona habla el mismo lenguaje emocional que yo, entonces nos entendemos perfectamente. Pero si la otra persona tiene otro lenguaje emocional, entonces la otra persona emocionalmente no me va a entender a mí. Y por eso suceden muchos malos entendidos hablando de situaciones emocionales. Los 5 lenguajes del amor son palabras de ánimo o de aliento, actos de servicio, actos de dar, tiempo de calidad, contacto físico y acercamiento. Son los 5 lenguajes del amor. Y cada uno de nosotros tiende a comunicarse con el lenguaje de amor que le es más familiar. Pues es muy natural para nosotros hacerlo. Ni siquiera tenemos que pensarlo. Sale automáticamente. Automáticamente empezamos a hablar con nuestro lenguaje emocional, con nuestro lenguaje principal de amor. Pero no puede ser el lenguaje principal de amor de la otra persona con la que estamos hablando. Y aunque nosotros estemos tratando de darnos a entender clara y fuertemente, con mucha acción, el otro, si no habla el mismo lenguaje que nosotros, no siente lo mismo que yo le expreso, o muy poco, o pareciera no entender nada, porque no es su principal lenguaje, y por lo tanto entonces no responde a nuestro esfuerzo, y nos sentimos frustrados. Yo vine y le expresé todo mi amor, todo mi cariño, conforme a mi primer lenguaje emocional, y posiblemente el primer lenguaje emocional es el último de él o de ella, y el otro, ¿what? Y nosotros nos quedamos, pues si yo quise decirle todo lo mejor, y mira nada más cómo respondió, seguramente no me quiere, ¿verdad? Entonces, como resultado de todos estos, nuestros esfuerzos por demostrar amor, son frustrados y nos sentimos desanimados. Cuando esto sucede dentro de nuestra familia, somos tentados a alejarnos emocionalmente de nuestros hijos y de nuestras parejas, pensando que a nadie le importan nuestros intentos de mostrar amor. Para poder comunicar bien el amor, necesitamos aprender las 5 lenguas básicas del amor y descubrir cuál es tu lengua nativa y la lengua nativa de cada miembro de tu familia para comunicarte con él. Y vamos a suponerlo así, de esta manera. Nosotros tenemos en un cuarto una persona que habla chino, otra que habla ruso, otro que habla inglés, otro que habla francés y otro que habla español. La única manera con la cual yo me puedo comunicar de una manera que la otra persona me pueda entender es que conozca bien los otros o conozca algo de los otros lenguajes, y yo, al acercarme a esa persona, hablarle en su idioma nativo. Y de esa manera entonces puede haber comunicación, y lo mismo sucede con los lenguajes emocionales en la familia. ¿Por qué es importante demostrar amor? ¿Por qué es tan importante que nuestro hijo, nuestra esposa, las personas que nos rodean, les podamos demostrar amor? Porque 1 Corintios 8:1 dice, el amor edifica. Dice que el amor edifica. Y eso es muy importante porque el amor sirve para edificar. Dice, creo que de la otra parte dice que el poder o la autoridad envanece, pero el amor edifica. Entonces a veces en lugar de imponer nuestra autoridad, podemos imponer nuestro amor, y el amor va a edificar en la vida de las personas. Por eso es tan importante. Ahora, nosotros tenemos las siguientes palabras, que los siguientes lenguajes. Una de ellas, la primera, y no significa que sea la más importante y que sea uno, dos, tres, no significa tampoco el orden. Son las cinco palabras y una de cinco lenguajes, y uno de ellos va a ser el más importante para ti. Así de que una de ellas es palabras de aliento, palabras de ánimo. ¿Has leído el Cantar de los Cantares? Si tú lees el Cantar de los Cantares, es una carta sublime de amor. Es una carta donde nosotros encontramos muchas palabras de aliento. Tal vez no como la que nosotros acostumbramos. Tu nariz es como torre de marfil. No, no. Pero era algo hermoso en ese tiempo. ¿Verdad? Tus dientes son como las ovejas que están entre el campo verde. Ay, tus dientes llenos de ¿cómo se llama? De cilantro, ¿verdad? No. Pero ahí hablaba de cosas bonitas, de cosas hermosas. Y está diciendo palabras de ánimo. Eres tu nombre es como perfume derramado, dice otra le está diciendo. Y luego otro le está diciendo, eres como un jardín de flores que luce hermoso. Y hay muchas palabras de ánimo en el Cantar de los Cantares. Y nosotros tenemos que enseñarnos a decirle esto a nuestro esposo o nuestra esposa, si ese es su primer lenguaje emocional. A lo mejor no es el tuyo, pero a lo mejor es el tuyo. Y si es el tuyo, para ti es muy fácil empezarte a comunicar con la otra persona de esta manera. Pero para la otra persona es verdaderamente difícil hacerlo. Entonces yo tengo que aprender cuál es el lenguaje emocional del otro para tratar de hablarle en su lenguaje emocional, así como si el otro trata de aprender el mío, vamos a empezar a ver una mejoría en nuestra relación como esposos, como amigos, como padre, como hijo. Otro lenguaje son los actos de servicio. El apóstol Juan nos anima a que nosotros debemos amar en hecho y en verdad, en Juan 3:18. Así de que actos sinceros de servicio es otra manera de comunicar amor. Nosotros tenemos a María y Marta. María y Marta estaban ahí. María tenía un tipo de, vamos a decirlo así, María tenía el tiempo de calidad, mientras que Marta tenía actos de servicio. María se podía sentar a los pies del Señor Jesús y escucharlo porque quería tiempo de calidad, mientras que Marta estaba ahí devanándose los sesos de cómo iba a preparar los frijoles para toda la bola de gorrones que venía con Jesús. Y estaba ahí preocupada porque quería atenderle y quería servirle y quería mostrarle su amor con lo que estaba haciendo. Pero son dos formas diferentes. Pero los dos estaban expresando amor en una manera diferente. Tenemos el acto de dar. Actos de dar. Dar un detallito, dar una nota, dar una flor, dar algo, cualquier cosa que tenga que ver con el dar. Regalos improvisados. La diferencia entre los regalos de cumpleaños o días festivos es que los regalos improvisados son cuando nadie los espera. No esperar hasta que sea su cumpleaños, porque cuando es su cumpleaños, pues espera que le llegue algo. Pero cuando tú traes algo que no es precisamente su cumpleaños y tú le traes un detallito, entonces, de esa manera tú estás mostrándole, o a lo mejor es tu forma de hacerlo. Nosotros tenemos en el hogar de amor a una de las mujeres que están ahí, que todo, ella no puede llegar a la casa a visitar a mi esposa si no lleva una flor, si no lleva alguna cosa. Es su forma de mostrar amor, y su lenguaje de amor son actos de dar. Cuando tú das regalos improvisados a la otra persona, lo que tú le estás diciendo, aunque yo estuve fuera, tú estabas en mi mente, por eso te traje esto. Aunque no se lo estés diciendo, pero eso está y eso da a entender. Pero si la otra persona no es su lenguaje principal, pues entonces la otra persona dice, bueno, ¿y esto qué? Me trajo un llavero de 5 pesos. ¡Pah! No, pero la persona que tiene ese lenguaje de amor significa mucho cualquier cosa. La verdad, y eso es importante. Tenemos también el tiempo de calidad. Los archivos del Evangelio proveen lo que sucedió en los tiempos de calidad que tenía Jesús con su Padre Celestial. Vemos que Jesucristo pasaba tiempo de calidad con su Padre y con los hombres que Él discipuló. Aunque su meta fue entrenar a sus discípulos para el tiempo, pasando un tiempo personal con ellos, ese tiempo con el Maestro trajo sus pensamientos y su conformidad en ellos. Tiempo de calidad, como vimos el caso de María. Y tenemos el contacto físico y el acercamiento. Piensa cómo fue en la vida de esos niños que Jesucristo tuvo en sus brazos. Cuando empezaron a venir los niños y luego los discípulos, los dijeron, no molesten al maestro, el maestro está muy cansado, y dijo, deja que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué sería tocar esos niños? ¿Qué sería esos niños? Yo estuve hoy predicando en el grupo Amor Sur, y ahí van los niños del hogar de amor, así de que coincidió que yo iba saliendo cuando los niños iban regresando de su salón de clases, y papi Naón, y ahí van y me abraza uno, me abraza otro, papi Naón, y empiezan a abrazar uno y otro, y para ellos es importante. Incluso tenemos uno nuevo, y es una cosa que yo veo en el hogar de amor, que cuando empezamos en el hogar de amor fue muy difícil ajustar algunas cosas en la vida de los niños, pero ahora que ya tenemos mucho tiempo, los niños viejos como que indirectamente con sus actos enseñan a los otros. Y llega uno y me dice, papi Naón, ¿cómo está un niño? Y llega otro y me dice, papi Naón, ¿cómo está? Y dije, oye, tú fuiste el que te nos escapaste ayer, ¿verdad? Sí, se nos escapó ayer. Le dije, acaba de entrar el lunes, lo trajeron de Cuauhtémoc, el viernes se fue uno, ya no regresó, porque llegó diciendo allá, no, los adultos me pegaron, y me pegaron porque me puse, así me estaba diciendo la licenciada que me estaba hablando de allá, oiga, acá llegó un niño, sí, yo le iba a llamar cuando fueran las 9 de la mañana, apenas en este momento le iba a llamar para ver si ya había llegado, ya está acá, la mamá está muy preocupada, llegó diciendo que los adultos le pegaron porque estaba rezando el Padre Nuestro, y me agarré risa en el teléfono, le dije, mire, hubiera inventado cualquier otra excusa, menos esa. Y le dije, dígale que ya no lo va a traer, por favor. Porque si ya nos acusó de algo, al rato nos puede acusar de otra cosa. Dígale que ya no lo va a traer. Y pregúntale, ¿por qué caos? Ya no te vamos a llevar, pero dinos la verdad, ¿por qué no quieres estar allá? Y cuando vinieron a recoger los papeles, ya le preguntamos, ¿por qué causa? ¿Qué fue lo que le dijo? Y dijo, porque hay muchas reglas. Y sí, es verdad, hay muchas reglas. Pero que me abrazó y le dije, oye, o sea, eso fue el viernes, el sábado, ayer se nos escapó el otro. Y cuando fue, me abrazó y me dijo, papi, Daúl. Y yo lo tenía abrazado y le dije, oye, tú fuiste el que te nos escapaste ayer, ¿verdad? Sí. Pero este niño se quedó aquí, lo agarraron la policía, lo tenía la policía. Y cuando me llamó a mí la policía, oiga, aquí tenemos un niño de usted. Digo, por favor, pregúntele qué excusa le da por qué se escapó. Se escapó como a las 7:30 de la mañana, y a las 8 de la mañana lo tenía ya la policía. Y le pregunté, oye, hijo, ¿por qué te escapaste? No, es que no quiero estar ahí. Ah, le dije, entonces él sí puede regresar aquí. Y por eso estaba ahí. Y me dice, ¿y dónde está mi amiguito Luis? O sea, el que se había escapado el viernes. Dije, mira, a tu amiguito Luis, yo no sé dónde lo van a meter. Pero lo van a meter en un lugar donde esté todo encerrado. Porque si le digo, ¿ya se quedó con su mamá? Me dice, no, hombre, pues me conviene escaparme. O sea, tenemos que andar buscando el balance. Pero estamos hablando del contacto físico y el acercamiento. Los niños vienen y se te abrazan. ¿Y qué sentirían aquellos niños cuando el Señor Jesús lo tomó en sus brazos? Así de que es muy importante el contacto físico y el acercamiento. La pregunta es, ¿qué lengua hablas tú? De las 5 lenguas del amor, una es tu primera lengua. ¿Cuál fue? Levanten su mano los que ya descubrieron. Levanten su mano, ¿no les va a preguntar cuál? Híjole, hay mucho sordomudo aquí. Por eso están como están. Bajen su mano. Vamos a rebobina para atrás, vamos a volver a empezar la clase, te creas. Porque parece que no entendieron nada. Está como el otro día aquí estaba predicando. y les estoy hablando, miren este libro, aquí nos juntamos con los pastores y con este pastor, con los pastores estuvimos viendo que este libro es un libro que no es apropiado, porque este libro se llama así, asá y asá y asá. Cuando acabé de predicar, se acerca una persona y le pregunta aquí a mi ayudante, ¿cuál fue el libro que recomendó Nahum? Dijo, no recomendó ningún libro. Pero no se rían de ella, así están ustedes. Montón de sordomudos aquí. ¿Cuál es tu primer lenguaje? ¿Cuál es tu primer lenguaje emocional? Ya lo sabes, no te lo voy a preguntar, pero lo sabes. Levanta tu mano si lo sabes. ¿Ya hay menos sordomudos? Porque es muy importante que entendamos cuál es nuestro lenguaje. Ahora, si te pregunto, ¿cuál es el de tu esposo, el de tus hijos? Pues a lo mejor ahí si nos encontramos crucificados, a lo mejor no sabemos cuál es el de nuestro esposo, nuestros hijos, pero es ahí donde tenemos que investigarlo. Es muy fácil encontrar el lenguaje emocional de la otra persona. Y una de estas cinco maneras que hablamos del lenguaje emocional significa más para ti. El que significa más para ti es tu lenguaje principal. Pero las otras cuatro no lo son, y posiblemente una significa lo mínimo para ti. Y entonces nosotros tenemos que empezar a enseñarnos a hablar todos los lenguajes emocionales. Y si tú eres un buen practicante de esto, con el tiempo tú vas a ir desarrollando más los lenguajes, de tal manera que si no los puedes tener todos al 100%, puedes tener uno al 100, otro al 80, otro al 70, y algún día alcanzar un buen balance para que tú te puedas comunicar emocionalmente con cualquiera de los que esté a tu alrededor. Y te voy a presentar algunos escenarios, algunas situaciones. Tenemos aquí a Bill y Sally. Tenían un buen matrimonio cristiano. Sin embargo, la sensación total de amor estaba perdida en su matrimonio. Sabían que se amaban el uno al otro, pero se sentían frustrados al comunicarlo. Resulta que el primer lenguaje de amor de Bill era el toque físico y el acercamiento. Oigan un secreto, la mayoría de los hombres tienen mucho este, ¿eh? Él hablaba esta lengua y se sentía amado cuando se le hablaba así. Así de que la lengua que tenía menos significado para él eran palabras de aliento. Por el contrario, palabras de aliento y de ánimo era la primera lengua de Sally y era la última de ella, era contacto físico y acercamiento, así de que estaban así. O más lejos. ¿Por qué? Lo que para uno era la mayor manera de comunicarse, para la otra era la menor. Y lo que para la otra era la mayor manera de comunicación, para el otro era la menor. Así de que esta pareja se amaban el uno al otro, pero no sabían cómo comunicar su amor en un lenguaje común que le comunicara al otro su sentido de amor. Así de que con Bill con frecuencia venía y le decía a su esposa, a mi amor, no me caería mal un abrazo. En cambio, Sally quería que Bill le escribiera cartas de amor, que le dijera palabras de amor, y no lo hacía. Ella quería escuchar palabras de aliento, mientras que él deseaba contacto físico y acercamiento. Sally hacía cosas especiales en el jardín del frente de la casa, con el propósito de mostrarle amor a su esposo y que lo viera y que le dijera palabras de ánimo. ¡Qué bonito te quedó! ¡Qué bonito está aquello! ¡Qué bonito! Pero llegaba él y simplemente lo veía y no decía nada. Cuando Bill veía el jardín, en realidad apreciaba el trabajo de su esposa. Pero raramente no le comunicaba placer en su primera lengua. Cuando veía posiblemente jardín arreglado, él quería venir y darle un fuerte abrazo y un beso para comunicarle que apreciaba aquello. Pero para ella era lo mínimo. En un seminario precisamente que trató de los cinco lenguajes del amor, Bill y Sally aprendieron que uno tiene que hacer un esfuerzo para hablar el lenguaje emocional del otro. Así de que descubrieron cuál era el lenguaje emocional más fuerte de uno y cuál era el lenguaje emocional más fuerte del otro. Y entonces cada uno de ellos decidió amar al otro en el primer lenguaje emocional desde el otro. Bill ahora se enseñó a decir te amo con palabras de aliento. Ahora le deja notas en la casa, le busca la manera de comunicarse por teléfono, decirle mi amor, ¿cómo estás? Y decirle alguna palabra. Sally también ha escogido nuevas formas de expresar amor a Bill. Ahora ella inicia el tomarse las manos, darle un abrazo, estar cerca de Bill durante las reuniones sociales, y como resultado ambos escogieron amar de acuerdo a la primera lengua emocional del otro. Y entonces la llenura de amor ha regresado nuevamente a sus vidas. Es importante. Somos diferentes. A mí me costó mucho trabajo aprender esto, aún antes de conocer estos lenguajes y aún antes de saber lo que yo conozco. Yo recuerdo que cuando empezábamos en la congregación, y resulta que se acababa la reunión, cuando se acababa la reunión estaba mi esposa sentada ahí, nos metíamos, y cuando nos metíamos y llegábamos a cuarto, porque aquí estaba la casa pastoral, yo llegaba y le quería abrazar y darle un beso, y luego yo me decía, ¿y por qué no me abrazaste allá afuera? Y yo decía, ¿y a ellos qué les importa eso entre tú y yo? Pero yo tuve que aprender una cosa. Para ella era importante que yo le echara el brazo delante de todos los demás. Se sentía bien que le diera un beso delante de los demás, y ahora yo lo hago. No fue fácil. Yo no sabía decir palabras de aliento, no sabía decir palabras de ánimo. Lo único que me interesaba era el contacto físico. Y tuve que empezar a decir, mi amor, qué rico te quedaron los frijoles. Qué rico te quedó la pizza. Yo sé que la compraste, pero solamente porque tú la tocaste está deliciosa. Oye, y le estoy diciendo la verdad, ¿eh? Eso le decía, en serio. Mi vida, qué bueno te quedó esto, qué bueno te quedó lo otro. El problema es que se me pasó la mano y ya después no me creía nada. No, es cierto también. Entonces tuve que regresar un poquito. Y un día me dijo, oye, ya no me dices cosas bonitas. Ah, ¿verdad? Entonces ahí vamos otra vez poco a poquito. Hoy estábamos comiendo frijoles de loya con arroz. Pues salimos corriendo, pum, 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 llegamos y... Dije, mi amor, qué rico te quedaron los frijoles de loya. Deliciosos. Ojalá y me hicieras más seguido esta comida, mi reina. Tenemos que enseñar a decir palabras de ánimo. Y a veces nosotros no nos fijamos en eso. Escenario número 2. La primera lengua de amor de David es acto de servicio. Y la de Ruth es tiempo de calidad. Pues resulta que llegaron de trabajo los dos. Coincidieron. Le dice Ruth a su esposo David, David, quiero platicarte muchas cosas que sucedieron hoy en el trabajo. Y quisiera que nos sentáramos a tomar un café y platicar durante un rato. Y le dijo él, sí, cómo no, mientras yo voy y me cambio la ropa, tú preparas el café y saca las galletitas y yo vengo y nos sentamos aquí. La mujer preparó el café, hizo todo, y mientras el marido no regresaba. Y le dice, mi rey, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Ay, mi amor, fíjate que fui a cambiarme la ropa y cuando estaba guardando los zapatos en el closet vi que el foco estaba fundido. Y como era un hombre con actos de servicio, le dije, quise cambiar el foco de una vez para que mañana tú no estés padeciendo por eso. Y ahí pensó, ay, qué delicado y qué cuidadoso es mi amor, mi rey de mí. Así de que cuando aquel hombre bajó a donde se encontraban los focos, resulta de que se tardó otra vez. Y David, mi amor, hola, ¿dónde estás? Ay, mi reina, es que vine a buscar el foco, me di cuenta que la secadora ya tenía toda la ropa seca y la quise sacar para traerla para que tú no te preocupes por ello. Y dijo, ay, mira. Y mi amor, después de 10 minutos, ¿dónde estás ahora? Ay, mi amor, me encontré con que es día que pasa la basura y tenía que sacarla. Pero mientras que el otro estaba haciendo actos de servicio en amor a la otra, pues los que quieren tiempo de calidad, después de 5, 10, 15 minutos, dice, lo que pasa es que este no quiere estar sentado aquí conmigo. Me está sacando la vuelta. Así de que cuando aquel acabó, le llegó y le dijo, mi reina, aquí estoy ya, ¿qué quieres? Nada. Muy clásico en los matrimonios, ¿no? Yo me acuerdo un día, y ese es un ejemplo clásico, porque cómo cambió mi vida. Estaba ahí en la oficina, la planta alta. Lupita estaba acá, en la casa, cuando vivíamos aquí. Sube un día a la oficina, pone sus manos sobre mis hombros y me dice, mi amor, me llevas a dar la vuelta, eran como las 9 de la noche, de todo un día de trabajo. ¿Y qué creen que le contesté? ¿Qué creen? ¿Por qué? Estoy muy ocupado. Óiganlo bien, respuesta clásica del hombre. se baja mi mujer, se pone a fregar los trastes, y yo estoy ahí, y oigan bien, mujeres, a los hombres nos tarda entre 5, 10, 15 o 20 minutos caernos el 20. ¡Puing! Ahí. No le he dedicado tiempo a mi esposa. Apago computadora, me bajo y está mi mujer fregando los trastes y digo, mi amor, vámonos a dar la vuelta. ¿Qué creen que me dijo? Pues las mujeres saben. No. Mi reina, hace 5 minutos me dijiste que querías hacer la vuelta. ¿Por qué ella no quiere? Porque no aceptaste a la primera. Y así son las mujeres. Si no es a la primera, cuídate. Entonces estaba ahí fregando, llego yo por atrás, le pongo la mano así en el fregadero, y ella estaba siguiendo frente a mí. Mi amor, esto se nos va a olvidar. Pero la próxima vez que yo esté trabajando, tú vas a subir, vas a poner tu mano sobre mis hombros y me vas a decir, ¿me llevas a dar la vuelta? Y te voy a decir, no, porque estoy muy ocupado. Porque no aprendemos. El problema es que cuando me caiga el 20 y esté a punto de apagar la computadora, voy a decir, ¿para qué? Si al fin y al cabo no va a querer. Y si no arreglamos esto hoy, algo tan simple, tan sencillo, tú empiezas a caminar en un lado y yo para otro lado. Algo tan simple nos separa. Y mi esposa agarró el trapo para secarse las manos, se secó las manos y dijo, vámonos a dar la vuelta. ¡Ah! ¿Cómo arregló problemas? Ahora cada vez que yo cometo el error de decir no porque estoy muy ocupado, sé que puedo remediar el asunto, que me caiga el 20 o que me caiga tarde, sé que voy a ir con ella y ella sabe que me tarda en caer el 20 y que por fin ya me cayó el 20 y está lista para irnos a algún lugar. Pero si no arreglamos eso, cuidadito, cosas tan simples nos construyen o destruyen nuestro matrimonio. Escenario número 3. Por 25 años, Betty aceptaba de mala gana los muchos regalos que su esposo Miguel le traía a ella. Ella no tenía el don de dar, no tenía los actos de dar como primer lenguaje, para nada. Así de que cada vez que él le traía algo, ella pensaba lo mismo. Ay, este ya volvió a gastar otra vez en cosas que no debió haber gastado. Hay mujeres así. Tú vas a pensar que no, pero hay mujeres así. Yo conozco aquí una mujer de la congre, que nomás no le digo quién es, pero que cada vez que su esposo la quiere llevar a comer, dice, ya vamos a gastar, ¿para qué gastamos? O si le trae algo, se enoja. ¿En serio? Ocasionalmente, de vez en cuando, ella notaba un dejo de dolor en el rostro de Miguel cuando ella no le aceptaba, no mostraba entusiasmo por lo que él le daba. Así de que empezó a disimular un poquito. Pero después de que Betty aprendió acerca de los 5 lenguajes del amor, instantáneamente reconoció el de su esposo. Ella lloró dándose cuenta por primera vez que había estado rechazando las expresiones de amor de su esposo hacia ella. Qué complicado fue su dolor al darse cuenta de que el lenguaje de él, el de dar, estaba en primer lugar y que raramente hablaba fuera de este lenguaje él. Y qué frustración decirle para él, te amo, y que cada vez que decía te amo era rechazado. O sea, con su lenguaje normal. O sea, con su lenguaje de dar. Betty aprendió de una manera difícil que no solo debemos aprender a hablar la primera lengua de amor de nuestra pareja, sino que debemos aprender a recibir todas las expresiones de amor que vienen hacia nosotros de parte de los que nos rodean. Y así pasa en muchos lugares. En el hogar. ¿Cuántas veces viene un niño, mamá, 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 te quiero? Vamos a decir todo el estrés, mamá, mamá, ay, quítate, estás muy sudado, ay, ay, quítate. Ay, mira, estoy muy cansada, estoy muy ocupada, he estado haciendo la comida todo el día, y es rechazar la manifestación de amor del otro. Recuerdo en especial hace, te voy a decir, esto que sucedió hace 1977, 78 tal vez, para que saquen las cuentas. Fuimos a visitar a una familia, excelente familia hoy en día. Y eran un montón de chamaquitos. Y llega en ese momento una de las niñas y traía uno de los... Andaba de visita a una gira presidencial aquí y estaban regalando unas viseras. Y llega la niña y se las trae a su mamá y le dice: mamá, mira lo que te traigo. Ay, ¿para qué me traes ese cochinero? Y le dije: tu hija te está trayendo lo más apreciado que ella tiene. ¿Qué hubo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? La verdad, yo recuerdo en una ocasión, vivía con nosotros una jovencita, una niña. Mi esposa y yo salimos a nuestro primer viaje fuera. Como en aquel tiempo yo cuidaba mucho, mucho, mucho mi tonta reputación, por decirlo de alguna manera, porque era una manera tonta. Cuando ella llegó, nos vio y me abraza, yo la agarré de los hombros y la retiré. Yo después aprendí que le había rechazado. Recuerdo que en una ocasión me llamó por teléfono una jovencita y le dije: ¿cómo estás? ¿Qué te puedo servir? No, hablo para, solamente para decirte cómo estás, Nahum, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Bien. ¿Se te ofrece algo más? No, nada más para eso me llamaste. Sí, gracias. Años después me dijo: Nahum, tú no sabes cómo me lastimó eso. Porque yo te hablaba porque quería simplemente expresarte mi sentimiento. Por eso desde entonces, cuando un niño viene y me corre y me abraza o algo, ya, no me importa mucho. Por eso que vivía hace años. Así de que tenemos que tener cuidado con ello, de no rechazar las manifestaciones de amor, cualquiera de ellas que sean. Tener ciertos cuidados siempre vale la pena, pero estamos hablando de hijo, padre, esposo. Escenario número 4. El don de dar se encontraba en el último lugar en la lista de los lenguajes de amor de la mamá y papá de Kevin. El de dar. Pero era la primera en la lista de Kevin. Sus padres notaron que cada vez que iban a la tienda, constantemente él pedía dinero para comprar algo. Ellos interpretaron sus peticiones como un completo materialismo anormal. Cuando los padres de Kevin aprendieron acerca de los lenguajes, se dieron cuenta que el primer lenguaje de amor de su hijo era el de dar. Equipados con un mejor entendimiento sobre su hijo, ellos trataron un acercamiento diferente. Empezaron a traer a casa pequeños regalos, un paquete de goma de mascar, una lapicera, borradores con figuras animadas, etcétera, etcétera, cosas que traía su hijo. Y a partir de ese momento, sus peticiones de dinero para comprar algo en la tienda empezaron a bajar. Porque empezaron a aprender a decirle a su hijo: te amo, en el lenguaje que para su hijo era fácil entender. Si no lo hubieran hecho, los años de adolescencia de Kevin se hubieran centrado en una relación padre-adolescente vacía de la llenura de amor. Y la pregunta: ¿qué lengua habla tu adolescente o tu hijo? De ello depende que nosotros podamos hacer sentir amados a nuestros hijos, pues se lo decimos en el lenguaje que ellos entienden. ¿Cuál es el lenguaje de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? O de aquellos que te rodean en la familia de Cristo. Es importantísimo, algo tan sencillo es tan importante para construir y edificar bien. Y si todos nos ocupamos en aprender un poquito del lenguaje del otro, entonces tendremos un mejor sentido del amor en nuestra vida para recibirlo y para darlo. Y es algo que Dios quiere que hagamos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, tú nos diste el mejor ejemplo de amor. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, cuando nadie posiblemente te buscaba, enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y todavía en tu palabra quedó asentado esto: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Señor, en ti podemos encontrar una llenura en todos los lenguajes de amor. Tú nos puedes ayudar, tú nos puedes enseñar, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar? Recuerden asistir a una reunión familiar.